Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos de la mañana del 26 de diciembre, jueves, Día Mundial del Boxeo.
Urtain aplica un 1-2 terrorífico a Beilan, que hinca la rodilla en la lona y así escucha sin fuerzas para incorporarse la cuenta del árbitro, que proclama la victoria del español por fuera de combate.
Bueno, lo de pelearse a puñetazos es tan antiguo como la humanidad, pero está considerado un deporte desde el siglo VII, que es cuando se incluyó en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Los primeros datos de una pelea de boxeo en los tiempos modernos los encontramos en Inglaterra en 1681, cuando el duque de Abermail organizó un combate entre su mayordomo y su carnicero. Un combate que debió ser un poco a su manera, porque las primeras normas que regulaban los encuentros de boxeo se establecieron casi un siglo más tarde, en 1743. Las reglas actuales son un poquito más modernas, porque fueron establecidas en 1889 por el marqués de Queensberry, quien, entre otras cosas, introdujo el uso de los guantes, porque hasta entonces los púgiles solo protegían sus nudillos con unas tiras de cuero.
¡Borracho!
¡Borracho yo!
Bueno, aunque todos tenemos la idea de que durante estas fiestas la noche más complicada en cuestión de emergencias es la de Nochevieja, lo cierto es que el 112 ha atendido esta Nochebuena más accidentes de tráfico, más reyertas y más intoxicaciones que en años anteriores. Vamos a hablar hoy con los servicios de emergencias de la comunidad para saber si hay algún motivo especial para que las cifras hayan aumentado. Lo cierto es que estas noches de celebración son noches de excesos para todos, aunque solo sea de comida. Y es que nos ponemos y nos pasamos.
Quiero comerme bocata de queso, aceituna sin guasos, sandía y melón. Quiero comerme 14 filetes, castaña, chanquete y un kilo de arroz. Quiero comerme fava de natilla, lentejas, tortillas, salchichas con pan. Quiero comer chocolate y bizcochos, pasteles borrachos de bosu monflón. Quiero comer chocolate.
Se calcula que quien más o quien menos va a engordar durante las Navidades entre 2 y 5 kilos. ¿Alguna manera de evitarlo sin tener que privarnos demasiado? Hombre, pues los milagros no existen. Pero sí hay buenos consejos que podemos seguir y que son los que nos va a dar Mariluz García Toro, que es farmacéutica colaboradora del Centro de Investigación sobre Fitoterapia. Así que conviene no perdérselos. Y en este programa somos muy de debatir en la redacción las noticias de actualidad, y hoy nos ha llamado la atención una propuesta que ha hecho Vox, el partido de Abascal, para que las madres adolescentes puedan darse de baja escolar durante el periodo de embarazo. En un ratito Belén Almonacid nos va a dar más datos sobre esta iniciativa, pero nos ha parecido interesante someterla a la valoración de nuestros oyentes en nuestra encuesta diaria. ¿Crees que beneficia a las adolescentes embarazadas el que puedan acogerse a una baja escolar? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, sí o no. Podéis ir votando ya en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Y además de todo lo que ya sabemos sobre el paracetamol, ahora resulta que también tiene otras propiedades desconocidas hasta el momento.
El paracetamol, que es un antiemético y un antipirético, es decir, que evita que vomitemos y que evita que nos eleve la fiebre.
¡Eso es mentira!
Pues sí, la parte de las náuseas es mentira. Pero el bulo ha corrido por las redes sociales por culpa de la doctora influencer Carla Barber, que es a la que acabamos de escuchar y que ha soltado esta perla en un tuit. Hoy es jueves, así que tenemos nuestra sección Curarnos en Salud, que mantiene el doctor Sánchez Martos, en la que vamos a tratar esta cuestión para que nadie se llame a engaño. Y es jueves, así que
es día de trailers, yupi yupi.
Bueno, pues ya lo ha dicho Pili, la ayudante virtual de nuestra crítica de trailers. A eso de las 12 menos cuarto nos toca analizar los trailers de los estrenos cinematográficos de esta semana. Además, hoy nos vamos a acercar a la exposición de Tutankamón en IFEMA. Vamos a saber cómo poner a la venta esos regalos con los que no ha acertado Papá Noel. Intentaremos hablar con los vecinos de Azca, que están hartos de la de degradación que sufre la zona y, por supuesto, tendremos ratito de oyentes. Hoy con más regalos de Papá Noel.
¡Ay, el camaronero encallado!
Es la colección completa. Es la colección completa de...
Bueno, en España siempre hemos sido más de reyes, pero también es verdad que Papá Noel va ganando terreno, así que suponemos que muchos de vosotros habréis recibido su visita estos días. Bueno, hoy lo que queremos que nos contéis es el regalo más inesperado, por bueno o por malo, que habéis recibido de Papá Noel.
628-091-117.
Ahí tenemos nuestro WhatsApp que está funcionando a toda máquina desde ya mismo, 628-091-117. Así que ya podéis empezar a mandar mensajes escritos o notas de voz con los regalos más inesperados que hayáis recibido estas u otras Navidades. Fighting for bloodlust and a holy war. Listen up, hear the patriots shout. Times are changing. In the end, choice was clear. Take a shot in the face of fear. Fist up in the firing line. Times are changing. See a dying star, white lies, it's a man on fire. Pues hoy, 26 de diciembre, cumple 48 años Jared Leto, que además de tener un Oscar como mejor actor secundario en 2014, es vocalista, guitarrista, bajista, pianista, compositor y fundador de la banda 30 Seconds to Mars, que es esta que suena.
Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Onda Madrid.
Los servicios de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid han atendido un 22% más de llamadas que en 2018, esta Nochebuena, y han visto multiplicado su trabajo con respecto a otros años. En total, según el balance compartido por la Agencia de Seguridad, se han atendido 2.271 llamadas, que no está nada mal, ¿eh? Tenemos con nosotros ya a Pilar Rodríguez, que es portavoz de emergencias 112. Pilar, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y feliz Navidad, aunque no sé si
feliz Navidad.
Para vosotros ha sido muy feliz o no, porque han aumentado un 22% las llamadas este día de Nochebuena y de Navidad, estos días pasados, que con respecto a otros años. No sé si hay algún motivo que pueda explicar esto o simplemente es una casualidad.
Bueno, pues el motivo pudiera estar en la mejora del tiempo. Cuando el tiempo está mejor, pues la gente se anima más a salir en la calle, también a salir en carretera, y eso posiblemente tenga que ver con este incremento, pues sobre todo de reyertas, por ejemplo, o de incidencias y accidentes de tráfico que hemos tenido estos días.
Bueno, a las reyertas creo que es lo que más ha aumentado, un 25%.
Bueno, estaríamos. Lo que más ha aumentado en realidad han sido los incendios. Hemos tenido un 32% más que el año pasado. Las reyertas también han subido un 25%. Bien, es verdad que son incidentes, ninguno de ellos de gravedad, que han generado mucho trabajo para los servicios de emergencia, tanto para bomberos como para sanitarios. Pero en este caso no hay que lamentar grandes daños, ni tampoco grandes daños personales.
Si hablamos de incendios. ¿Cuál ha sido el principal motivo? ¿Velitas? En fin, mala combustión.
Sí, pues
de
un
chimeneas.
Poco de todo. Se encienden más las chimeneas porque es unas fiestas bastante hogareñas que invitan al encendido de chimeneas. También tenemos mucha iluminación navideña, y en estos casos aprovecho para recordar pues que si nos vamos a ausentar durante mucho tiempo de casa y tenemos decoración navideña, es conveniente desenchufar todo para evitar provocar incendios. La mayoría de las veces es material muy sintético y altamente inflamable, y siempre recurrir a todos aquellos objetos o decoración navideña que esté homologada, porque esto nos va a dar garantía de seguridad.
Bueno, luego están evidentemente las intoxicaciones etílicas, que supongo que esto de todas las edades, pero más jóvenes que otra cosa, y una de las consecuencias de pasarse con el alcohol está en las infracciones de tráfico y en los accidentes, que también aumentan un 12%, aunque aquí a lo mejor, Pilar, hay que mirar más la gravedad de los accidentes que los propios accidentes en sí, ¿no?
Sí, la verdad es que hay que lamentar un par de accidentes con víctimas mortales, que es lo peor, que ocurrieron en Madrid capital, y que pues nos anima a pensar que si consumimos alcohol lo mejor es coger el transporte público, nada de coger el coche. De esta manera evitaremos accidentes. Y luego pues hay bastantes infracciones. En el resto de infracciones, que se han incrementado un 20%, tienen que ver más con pequeños golpes o incluso colisiones en cadena. Algunas veces también infracciones pues porque se ha estacionado el vehículo en sitios indebidos. En síntesis, este es el resumen de una noche vieja, o sea, de una Navidad que supone un incremento respecto del año pasado, pero tampoco es nada alarmante.
Bueno, habéis recibido 2.271 llamadas entre Nochebuena y Navidad, y ya he decidido hace un momento que todos tenemos la idea de que la noche más complicada es la de Nochevieja. O sea que me imagino que ese número de llamadas se va a incrementar, ¿no?
Bueno, hay que esperar a ver las circunstancias de la Nochevieja. Si, por ejemplo, hace mal tiempo, esto retrae también a gente en casa. Es verdad que tradicionalmente, aunque es una tendencia que se va invirtiendo con el paso de los años, hay más motivación o hay más animación para salir la noche Nochevieja, que es la que se celebra fuera de casa, y la Navidad y Reyes, pues hay más tendencia a quedarse en casa. Es una tendencia, como digo, que va cambiando en los últimos años, y ya se celebra fuera de casa también la Navidad, la Nochevieja y los Reyes, de manera que tampoco luego suele ser en líneas generales una diferencia grande de llamadas. Posiblemente se incrementen un poquito más, pero no mucho más.
Pilar, ¿te toca guardia en Nochevieja?
No, le toca a otro compañero, pero en cualquier caso que sepan los madrileños que el Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid, el Centro Coordinador Bomberos y Sanitarios, están aquí trabajando permanentemente, velando por su seguridad, y lo que pedimos es que ellos también colaboren, porque la seguridad es cosa de todos.
Pues tiene más razón que un santo. Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112, muchísimas gracias por atendernos y muchas gracias por estar ahí siempre, tú y todos tus compañeros.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz Navidad.
Un beso muy grande, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Bueno, pues pasó la Nochebuena, pasó la Navidad, hemos comido y bebido más de la cuenta. Para que nos hagamos una idea, en una cenita de estas que hemos pasado, hemos podido llegar perfectamente a consumir 1.400 calorías, lo que es lo mismo, triplicamos la cantidad recomendada. Así que así estamos, con una sensación de tener el estómago como un globo a punto de explotar, con malestar muchas veces, en fin. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues hemos acudido a pedir socorro rápidamente a María Luz García Toro, que es farmacéutica colaboradora del Centro de Investigación sobre Fitoterapia, a ver si ella nos da algún consejillo. María Luz, muy buenos días.
Hola Eli, muy buenos días.
¿Tú también has comido más de la cuenta?
Sí, yo sí, me ¿no? sumo a los 7 de cada 10 españoles que nos hemos pasado, pero ¿cómo no te vas a pasar? Es que es inevitable.
Bueno, yo no sé muy bien por qué es inevitable, porque oye, una buena cena no tiene por qué ser una cena que rebose calorías.
Sí, el problema es que cuando nosotros de forma habitual hacemos una comida o una cena, tenemos muy bien definido el menú con un plato, un entrante, un segundo y un postre. ¿Qué sucede cuando empezamos con las celebraciones navideñas? Bueno, pues que empezamos con el aperitivo, seguimos con el picoteo muy variado. Está demostrado que cuando no tenemos la comida servida en el plato, sino que es a base de muchos platos centrales para compartir, se come más, porque no somos conscientes de lo que vamos comiendo. Y luego terminamos con el asado u otro tipo de cocinados muy calóricos, más indigestos, y para terminar con los postres, turrones. Se va sumando, es un sumatorio.
Y luego queda el roscón.
Y nos queda el roscón todavía.
Encima. Bueno, la conclusión es que por término medio engordamos entre 2 y 5 kilos sí. las Navidades y que acabamos, que eso es lo peor, con el hígado hecho una patata, ¿no?
Así es. El efecto, digamos, más inmediato que todos vemos es que engordamos entre 2 uh-huh. y 4 kilos o 5, dependiendo de lo que nos hayamos pasado. Pero lo que es cierto y que quizá no somos tan conscientes es que estamos sometiendo a nuestro organismo a una intensidad de trabajo mucho mayor. ¿Y quién es el órgano que se ocupa de todo esto, de metabolizar, de detoxificar? Pues nuestro hígado. Cuando comemos alimentos muy ricos en grasas, le cuesta mucho más digerir, tiene que uh-huh. trabajar mucho más. Y algo muy importante es el alcohol. El alcohol es un tóxico, sobre todo para el hígado. Poquito a poco le va dañando y cuando llegamos a estos excesos que son acumulativos, porque bueno, empezamos desde los previos con la cena de empresa la semana del 20 de diciembre, Navidad, fin de año, hasta el roscón, ¿no? Como bien dices, Eli. Y es un sumatorio de alcohol que nuestro hígado sufre y es el órgano que más lo nota todos estos días.
Pobre, no da abasto a filtrar, no da abasto, todo a trabajar. Lo que tiene que filtrar y se va atascando como un colador, ¿no?
Y eso es lo que notamos, pues que estamos como decaídos, cansados, los síntomas gastrointestinales también son más frecuentes, pues tienes como gastritis, malas digestiones, pesadez. Pero ¿qué pasa? Que aunque no tengamos hambre, aunque nuestro organismo nos esté diciendo no comas más, pero llega el momento de sentarse a la mesa y celebrar.
Nos puede la gula.
Claro, nos puede, que son cosas ricas además, ¿no?
Sí, es verdad, y que a veces son especiales que no tomamos el resto del año. Yo siempre he escuchado a Mariluz que está muy bien para el hígado tomar en ayunas un vasito de agua con unas gotas de limón. Que el limón desintoxica, no sé si es verdad o no.
Bueno, eso es un mito. El limón en sí mismo no tiene ningún efecto depurativo ni detoxificante. El limón tiene vitamina C, que es una vitamina necesaria y que tiene buenas propiedades, pero realmente no tiene este efecto sobre el hígado, ni ayuda al hígado, ni mejora las digestiones. Esto no está demostrado.
Bueno, pues como no podemos pegarnos un chute de Fairy directamente en el hígado para desengrasar, no sé si hay algo que podamos tomar de manera que ayudemos a nuestro hígado. No sé si previamente a estar preparado para lo que le viene encima o después para ayudarle a quitárselo de encima.
Pues mira, sí que podemos hacer cosas por nuestro hígado. Desde el Centro de Investigación de Fitoterapia y junto con la SETCA, la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, hemos preparado una campaña para informar de todo lo que podemos hacer para pasar estas Navidades lo más saludables posibles, ¿no? Porque ya dando por hecho que todos vamos a comer cosas especiales, ¿no? Pero dentro de lo que son las plantas medicinales, tenemos que hablar de una planta en concreto, que es el cardo mariano, que el cardo es una mala hierba que crece en el campo, que vemos por las cunetas, pero es importante que cuando hablamos de planta medicinal estamos hablando de unos principios activos que contiene esta planta y que necesitan ser tratados, dosificados y administrados de una forma adecuada.
Sí, que no podemos salir a la cuneta a coger cardos.
Por Dios, señores oyentes, ponerlo, no vayan a hacer una infusión de cardo, porque probablemente nos vamos a picar, para empezar. Sí. Del cardo, la parte oficinal son las semillas que están en el fruto, o sea que esa es la parte de donde sacamos un activo que se llama silimarina. ¿Y qué hemos visto? Que la silimarina ayuda a la función del hígado, mejora pues la síntesis de bilis que necesitamos para digerir mejor y sobre todo es un hepatoprotector. Las células del hígado se dañan, ¿no? Cuando llegan tantas, pues el alcohol, cuando comemos cosas que tengan muchas toxinas, pues puede irse dañando poco a poco. Y la silimarina es un protector para las células del hígado, es como un escudo, digamos, ¿no? Y nos va a ayudar a pasar mejor estos excesos durante la Navidad. ¿Cómo debemos tomarlo? Unos días antes. Las plantas medicinales tienen una actividad, pero es más lenta y más mantenida en el tiempo. Por eso mi recomendación es siempre empezar una semana antes a tomar cardo mariano durante un tiempo y luego seguir durante todas las vacaciones, ¿no? Hasta que pasen todas, incluido el roscón, hasta que pasen todas las fiestas navideñas.
O sea que tenemos que empezar a tomar ya cardo mariano para la Nochevieja. Sí. Estamos a una semanita, más o menos, un poquito menos, pero podemos empezar. Y una vez que ya nos hemos atiborrado, ¿hay algo que ayude al hígado a funcionar un poquito mejor?
Bueno, una vez que nos hemos pasado, junto en la In Situ y Sedka han hecho esta campaña que tiene también una serie de recomendaciones, ¿no? Y uno de ellos es una súper importante, que es reequilibrar. A ver, el día de Nochebuena, que sabemos que vamos a cenar mucho, o el día de Nochevieja, que tenemos aquí ahora de forma inminente ya, ese día, durante todo el día, hay que hacer una dieta muy ligera, a base de verduras, a base de fruta, caldos, muy interesante, para cuando nos hemos pasado con la comida y decimos que tenemos resaca, muchas veces viene determinada porque tenemos una deshidratación, ¿no? Hemos ido mucho al baño, hemos perdido mucho líquido, entonces hay que tomar zumos de fruta y caldos que nos ayuden a reequilibrar y recuperar esas vitaminas y minerales que hemos perdido. No olvidemos hacer deporte, Eli.
Ya.
Son días de que tenemos vacaciones, mucha gente, ¿no? Hay que sacar un ratito de tiempo, no hay que hacer grandes excesos deportivos, pero sí caminar. Caminar 45 minutos al día, fundamental. Nuestros 10.000 pasos para tener una salud en general bien. Y luego, pues intentar reducir el consumo de azúcar. El azúcar es muy dañino para el organismo, cada vez se sabe más, ¿no? Favorece la aparición de diabetes, la obesidad, por supuesto. Produce muchísima excitación en niños. Intentemos incorporar a esos postres con dulce, siempre alternando con frutas, con otro tipo de alimentos para que no consumamos tanto azúcar, muy importante.
Oye, lo de la copita de orujo después de comer, que esto está muy extendido, un chupito de licor de hierbas, que esto ayuda mucho a hacer la digestión.
¡Ay, madre, qué mito! Otro mito grandísimo.
Nada.
No ayuda
no
para nada. No, no, no. Cuando tomamos alcohol, además, nuestro organismo sufre, hasta el estómago, ¿no? Produce incluso una cierta irritación. Tú imagínate una comida de Navidad que hemos tomado la cervecita antes de empezar, el vino blanco, tinto, que si con el marisco el blanco, que el tinto
cava.
Con el asado, el cava. Y además, vamos a dar otra bebida que tiene muchísima graduación alcohólica, o sea, tiene mucho alcohol de nuevo. Produce una sumación, un añadido a este alcohol y no ayuda a digerir. Es verdad que se habla que el alcohol en pequeñas dosis te puede tranquilizar, y eso es cierto porque produce una relajación y también de la pared del intestino. Pero eso al final tiene un inconveniente cuando hemos comido mucho, que ralentiza incluso más la digestión porque se relajan las paredes del intestino. Incluso puede haber reflujo con más facilidad porque no cierran bien las válvulas que unen el tracto digestivo. O sea que, por favor, lo del licor de hierbas, solo si de verdad gusta y no has tomado mucho alcohol durante la comida.
Entiendo por lo que dices que, claro, la segunda parte, que es la de tómate una cervecita, un Bloody Mary, si tienes resaca al día siguiente, porque esto te recupera rápidamente. Olvidémonos.
Nada, es lo de al día siguiente, mi recomendación, y tampoco tomar paracetamol, porque al final el paracetamol nos hace daño al hígado aún más, que está ya muy, muy dañado. O sea que la recomendación es dieta muy ligera, muy blanda, dormir, hidratarse, beber mucha agua y fruta y verdura. Esa sería la recomendación.
Es que aquí lo que está es mal repartido, Mariluz, porque claro, tú nos dices al día siguiente algo ligero, pero es que al día siguiente de Nochebuena es el día de Navidad.
El día del año.
Al día siguiente de Nochevieja es el primer día del año. O sea, comilona detrás de cenona, ¿no?
Por eso la recomendación es un poco el sentido común, porque el día de Nochevieja, Año Nuevo, vamos a comer mucho, lo sabemos, pero por favor, planificación de los menús. No hacer cantidades de comida, porque yo creo que eso nos pasa en todas las casas. Que digo, siempre nos vamos a juntar muchos más comensales de lo habitual, claro. Se calcula mal. Y hacemos comida hoy, probablemente...
No, y ante la duda siempre dicen, mejor que sobre que no que falte.
¿Y eso qué hace? Que estemos luego durante una semana comiendo de nuevo de más, porque hay mucha comida. Y otra mención especial a las bandejas de turrones. Señoras y señores, preparemos la bandeja de turrón, surtida, muy bien, pero para ese día. Y luego esa bandeja se retira. Nada de dejarla en el aparador del salón, porque cada vez que pasamos por ahí, un trocito va cayendo.
Robamos,
y eso,
¿no?
Eso es fatal. Las comidas entre horas, sabéis que no son nada buenas para nada. Y sobre todo porque favorecen una descarga de insulina muy grande y acumular grasa. Y eso es lo que no queremos.
Ni siquiera los frutos secos. Y es que yo soy mucho de fruto seco y mucho de orejón.
Pues el fruto seco y orejón es un tentempié fantástico.
Ah, mira qué bien.
A media mañana o a media tarde... Para romper un poco este ayuno entre comidas puede ser interesante, pero ojo con las cantidades, porque tienen grasa, Muy saludable, grasa buena, pero sí que aportan bastantes calorías.
En fin, ¿qué me quedo? Con planificar el menú, tener un poco de constancia de qué es lo que come cada uno, ¿no? Aquí sí. Venga, kilos para la mesa, que luego es verdad que estamos haciendo croquetas y estamos haciendo albóndigas y estamos recalentando comida durante una semana. Mucho cuidado con los niños también, ¿no? Que también tienden a pasarse con tanto dulce alrededor y que nosotros engordemos muy malo, pero que encima los niños, que ya tienen un sobrepeso importante en nuestro país, cojan unos cuantos kilitos de más, pues muy poco recomendable, ¿no?
Muy poco, muy poco. La planificación es fundamental y sobre todo desde pequeños inculcarles que no hay las celebraciones, no tienen por qué ser siempre con comidas insanas, ¿no? Intentar hacer cocina saludable y al que a la vez esté rica.
A ver, me están pasando una llamada en este momento, me lo está pasando Elena Moraciz por órdenes internas. Acaba de llegar una llamada preguntando por compuestos tipo Almax, este tipo de protectores del estómago, si uno puede incurrir en un exceso, si en cada comida de estas se toma un sobrecito de uno de estos, he dicho Almax por decir uno, sí, pero hay distintos preparados en las farmacias.
Bueno, existen estos preparados que efectivamente son protectores y van a ayudar cuando nos vamos a exceder, pero al final no deja de ser un medicamento de síntesis, ¿no? Y se puede tomar de forma puntual, pero yo creo que las plantas medicinales nos pueden ofrecer esta ayuda de una manera menos agresiva para el organismo y muy eficaz, como es el cardo mariano. Mi recomendación es que la gente vaya a la farmacia y pedir consejo al farmacéutico, y existen preparados de plantas muy efectivos y que nos ayudan.
Pili, creo que era la oyente que nos llamaba, que dice que su marido, con la disculpa de tomar una de estas cosas, se pone hasta arriba. Es decir, como voy a comer, voy a tomar de esto.
Qué interesante que me digas esto también.
Me
porque
salva.
Estamos hablando desde in situ de las posibilidades del cardo mariano, ¿no? Para ayudarnos, pero ojo, no quiere decir que yo tomo cardo mariano durante las vacaciones
y
eso
libre.
Ya me exime y barra libre, ¿no?
Yeah.
Por favor, moderación con el alcohol también, pero el cardo nos puede ayudar, solo ayudar.
Bueno, pues hay que dar ese consejo. Cardo mariano. Esto lo encontramos en farmacias, me imagino,
sí,
y en tiendas de productos naturales, ¿no?
Sí, pero bueno, nuestra recomendación siempre es la farmacia, porque ahí sabemos que son preparados farmacéuticos con garantías de calidad y sobre todo de la dosis adecuada, que nos explican cómo tomarlo.
¿Y esto que viene en gotas, en pastillas?
El cardo mariano se toma fundamentalmente en cápsulas.
Ah, o sea que encima comodísimo,
muy
no
cómodo,
tenemos que andar por ahí infusionando. Que a veces nos
no,
da
la
pereza,
infusión
¿no?
siempre es menos eficaz en cuanto a la dosis de principios activos.
María Luz García Toro, farmacéutica colaboradora del Centro de Investigación sobre Fitoterapia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en unos días
vosotros.
Tan especiales. ¿Te toca prepararse en la noche vieja o comida de
no,
año nuevo?
No, afortunadamente me tocó Nochebuena y Navidad.
Bueno,
o sea, que ahora voy de descanso.
Bueno, pero tú tendrás todo muy medido, ¿no? ¿O no? ¿O también te pasa?
Me ha sobrado también, ¿eh? Me ha sobrado.
Pues ya sabes, cardo mariano. María Luz, muchísimas gracias.
Gracias, Eli.
Un beso, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Ceballos hoy, ¿eh?
Porque, ¿qué pasó? Muy
no, porque
días.
Está Lourdes, que tiene un gusto musical, digamos, un poquito más actualizado.
Porque no hay villancicos, ¿te refieres?
Exacto. Es que Ceballos, llega la Navidad, le quita el polvo a ese archivo que tiene, esa lista de Spotify, que la tiene desde que se inauguró la Navidad, allá por el siglo
Hombre,
cero.
Claro, porque
o sea,
se va...
Más o menos.
Se van añadiendo...
Empiezan a beber los peces,
hits.
Que ni cardo mariano ni nada... que los reyes que pasan agua. Por Holanda, bueno, en fin,
los peces beben agua del río, no pasa nada, es agua limpia, agua cristalina.
Dependiendo de qué río, compañera, hay algunos que están un poco asquerositos.
Ríos de antaño que eran limpios, no pasaba nada.
Muy bien, Lourdes, de verdad, se agradece. Mira, con los días tan buenos que está haciendo, el sol, sí. bien, me gusta. Bueno, que vamos a nuestra encuesta diaria.
Exacto, que ya sabéis que tenemos pregunta que realizamos como todos los días a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Twitter, @buenosdiasom. De acuerdo, el mundo se divide en dos porciones, nunca sabemos cuál es la porción más grande, nunca sabemos si las porciones son exactamente iguales o no, pero nosotros intentamos proponeros eso, que elijáis una u otra opción. Hoy tiene que ver, bueno, pues con una proposición no de ley que ha planteado el grupo político Vox en las Cortes de la Generalitat Valenciana. ¿Vale? Os pongo en antecedentes para que vosotros después toméis la decisión o nos contestéis lo que vosotros opináis al respecto. En esta proposición no de ley, lo que Vox quiere, de alguna manera, es que las madres adolescentes puedan darse de baja escolar, ¿vale? En el momento en el que ellas lo necesiten. En principio, durante el tiempo en el que están embarazadas. Intuimos que a lo mejor también después sería como una baja de maternidad para cuidado del bebé, como sucede con las mujeres que ya están trabajando y que se acogen a su derecho de baja laboral. Bueno, pues ahí está esa baja escolar para las adolescentes embarazadas, que es lo que ellos proponen. Hay más propuestas, ¿vale? No solo esta, aunque quizás este es el apartado que ha generado más polémica, bueno, pues a través de los medios de comunicación, porque hay quien lo ve como algo positivo, pues porque la chica está experimentando una serie de cambios en su cuerpo, no se encuentra bien, se habla incluso de un posible bullying, un posible acoso escolar, precisamente por el hecho de estar embarazada, y sería una manera de salvaguardarla de esa situación en la que ella no se encuentra a gusto. Las partes en contra, ¿qué es lo que dicen? Bueno, pues que es una manera con la cual esa chica se va a quedar muy descolgada de todo lo que tiene que ver con su formación como persona, como mujer, que va a quedarse descolgada de los estudios, que después le va a costar más volver a incorporarse y que va a perder directamente ese curso académico. Esas serían quizás las dos opciones a favor y en contra. Pero como te decía, hay más cosas que proponen. Bueno, pues pasan, por ejemplo, porque exista una atención telefónica para cualquier duda que estas muchachas adolescentes embarazadas puedan tener en ese instante, que pasa también por poner recursos a la hora de que puedan acceder de manera gratuita a determinadas cuestiones vinculadas con medicación o también con que tengan garantizada una plaza de guardería para ese bebé cuando nazca. Pero, como decimos, la polémica está servida respecto a esa baja escolar para las mujeres adolescentes que se queden embarazadas. Pregunta, por tanto, que nosotros hacemos. La respuesta a través de Twitter, @buenosdiasom. ¿Crees que esta iniciativa, que esta propuesta de Vox es beneficiosa para las chicas adolescentes que se queden embarazadas? ¿Sí o no? ¿Crees que es beneficioso para la adolescente embarazada acogerse a esa baja escolar? ¿Sí o no?
Así de facilito es. Uno entra en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y se va a encontrar con la encuesta y con esas dos posibilidades, dos botoncitos, sí o no. Pues pulsamos el que nos parezca mejor. Y luego a las 12:30 nos cuentas, Belén, claro que cuál ha sido el resultado.
Recalco, para la adolescente embarazada, para ella.
Sí.
¿Vale? Esa es la pregunta que estamos haciendo.
Que los chicos no, claro.
Es que, claro
no, es que los
es que ahí está la otra cuestión, que también
verifican,
que
de pareja.
Del papá no se dice nada.
Hombre, es que no está embarazado.
Claro, pero si luego la baja escolar se amplía al periodo en el que el bebé ya no está dentro del cuerpo de la mamá, a lo mejor también se puede acoger el papi a una baja escolar y compaginamos para que no pierda todo el curso solo una de las partes.
Bueno, pues que decidan los oyentes así quieran. @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, nos encanta que votéis y luego os contamos cómo ha quedado el mundo, si dividido en dos mitades o en dos porciones desproporcionadas. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós, Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes.
Tus ojos, tus labios.
Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
¿Sabías que...?
Los jardines de Sabatini no los construyó Francisco Sabatini, el gran arquitecto italiano al servicio de la Casa Real Española en la segunda mitad del siglo XVIII, que fue responsable de monumentos tan emblemáticos de Madrid como la Puerta de Alcalá. En realidad, los jardines fueron construidos mucho más tarde, en los años 30 del siglo XX, por el arquitecto zaragozano Francisco García Mercadal, que había ganado el concurso convocado al efecto. Los jardines se construyeron en el lugar que ocupaban las caballerizas que antiguamente existían junto al Palacio Real, y esas sí habían sido construidas siglo y medio antes por Sabatini. Parece que los madrileños no lo olvidaron y por clamor popular dieron su nombre al nuevo jardín.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I.
Bueno, pues ha llegado el momento de curarnos en salud, que es una sanísima costumbre que tenemos en Buenos Días Madrid de Onda Madrid todos los jueves y a la que nos ayuda el doctor Jesús Sánchez Martos. Doctor, muy buenas.
Muy buenos días, Eli. Feliz Navidad a todos.
Lo mismo te deseamos a ti. Oye, venimos bastante escandalizados, sí. Lo contaba yo al principio del programa, por un tuit que ha colgado una señora que dice que es... que será, por cierto, médico e influencer. Qué mala combinación.
Qué mala combinación.
Esto de ser médico e influencer.
Sí, muy mala combinación. Sí.
Es complicado. Bueno, pues esta señora ha colgado un tuit que creo que tenemos por ahí, que a lo mejor podemos recuperar. Un tuit hablado, además.
Sí, sí, un vídeo.
En el que habla del paracetamol.
Ajá.
Y, bueno, yo creo que todos conocemos el paracetamol y sabemos para lo que sirve. Bueno, pues ella incluye una propiedad más, digamos, hasta ahora desconocida, que es el ser antináuseas. Lo que dice esta señora es que el paracetamol, aparte de todo, nos ayuda a evitar las náuseas. Bueno, Twitter ha empezado a arder con esta noticia. No sé si con razón o sin ella, esto nos lo vas a contar tú ahora. Pero lo cierto es que no ha dejado indiferente a nadie. Estamos hablando de una señora que tiene 200.000 seguidores. Vamos a escuchar el tuit.
Del paracetamol, que es un antiemético y un antipirético, es decir, que evita que vomitemos y que evita que nos eleve la fiebre.
Que evita que nos eleve la fiebre, pues esto lo sabemos.
Sí, sí,
ahora,
sí, sí.
Que sea un medicamento que sirva en contra de las náuseas, esto es lo que está por ver, ¿no?
No está por ver.
Está por ver en este
no
programa
ver,
yo, hasta que hables.
Claro, yo acabo de colgar en mi cuenta de Twitter, siempre como hago casi todos los días que vengo al programa, diciendo de lo que vamos a hablar. Y he dicho que vamos, no que vayamos a desmitificar, porque no es un mito. No es un mito,
no.
Hay que anular. Anular total y absolutamente esto, que no es un mito, sino que es un bulo total y absoluto, sin ningún rigor científico. Tú decías que si con razón o sin razón, yo creo que con mucha razón se han ardido las cuentas de Twitter en contra de la opinión de esta señora, que además de todo, esta señora, si se recupera el vídeo, que lo tienen ustedes a su disposición en varias cuentas de Twitter, porque ella lo ha retirado, ella en su cuenta de Instagram lo que hizo con esto fue un story, una historia,
una historia.
Historia a las 24 horas desaparece, pero fíjate si ha funcionado el tema, que el Colegio de Farmacéuticos, que muchos farmacéuticos, muchos profesionales lo han colgado. ¿Por qué? Bueno, pues porque además de que ella dice esto, pues descalifica a los profesionales, descalifica a los farmacéuticos con mucho orgullo, mucha prepotencia y, bueno, sigue insistiendo en que, por supuesto, en su opinión, el paracetamol es también un antiemético, es decir, que está indicado para evitar las náuseas y los vómitos. Desde aquí decirles que no, absolutamente no. No tiene esa indicación. La indicación del paracetamol es fundamentalmente, además está en el vademécum, que está a la orden del día y además a disposición de todos ustedes con la Agencia Española de Medicamentos. Las indicaciones del paracetamol son simplemente analgésico, es un analgésico importantísimo, un importante analgésico, que además tampoco hay que tomar el de un gramo, hay que tomar el de 650, que no hace falta receta y que es suficiente para la mayor parte de los dolores, y un antipirético, es decir, para la fiebre, para bajar la temperatura. Claro, yo a esta señora la contestaba ayer en su cuenta de Instagram pidiéndole si tiene, antes de criticar nada, que si tiene algún estudio. Porque,
la ciencia avanza.
Bueno, la ciencia avanza. También el señor este que decía que la lejía era buena para el autismo. Bueno, pues
madre
dice...
mía.
En fin, esto es un bulo total y absoluto, y se lo aseguro a todos ustedes. Lo que sí he conseguido, yo no soy muy experto en redes, nada, soy un aficionadillo, además fueron mis alumnos los que me empujaron para meterme en una cuenta de Twitter. Yo soy un aficionado, pero me dicen los expertos en Twitter y en Instagram que lo que he conseguido ha sido que me bloquee la cuenta.
Bueno, mira qué bien.
Bueno, si esta
muy
es la
profesional,
solución,
sí, muy esta profesional. Señora. Se llama Carla Barber,
sí,
lo
sí.
voy a decir para que todo el mundo sepa que esta señora
y es
habla...
arroba dr.carlabarber. Y además, si pueden ustedes meterse en Google, poner cuenta de Instagram, doctora Barber, aunque nada más que pongan paracetamol, doctora Barber,
pero si
le va a salir
no
todas las barbaridades.
No le vamos a hacer publicidad.
Lo que tienen que hacer es entrar,
antipublicidad.
Lo que tienen que hacer es entrar en Onda Madrid, escuchar este programa, escuchar a los profesionales. Y hombre, mala mezcla médico-influencer.
Sí.
Bueno, yo es que la palabra influencer a mí nunca me ha gustado, pero que desde luego yo como médico trato de influenciar a mis alumnos uh-huh. con rigor y conciencia, y trato de influenciar a todos ustedes, a todos los oyentes de hace muchos años, con el rigor y con la ciencia, pues claro que sí, esto no es manipular, es decirles a ustedes la verdad. Desde luego, yo he escrito al Colegio de Médicos uh-huh. también, porque creo que está faltando al código deontológico, creo que es una negligencia médica y que...
Aunque es una cosa peligrosa,
por supuesto,
oye.
Y que el Colegio de Médicos tiene que actuar de oficio uh-huh. y, por supuesto, abrir un expediente, por lo menos informativo, para que después la Comisión uh-huh. deontológica valore o no si es meritoria de una sanción. Que yo creo que sí.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo. El paracetamol no sirve para evitar las náuseas.
En absoluto.
O sea, que sirve para lo que sirve y es lo que viene en el prospecto.
Claro que sí.
No hay más.
Claro que sí.
Bueno, hay otra noticia que también nos ha llamado mucho la atención, y es que es verdad que en estas fechas todos queremos ser como más solidarios y queremos ayudar. Y hay una campaña de Cáritas y de otras ONGs que están promoviendo recogidas de fármacos, de estos que tenemos en casa, para enviarlo a otros países, a países donde no están. A mí esto, sinceramente, me parece que no está de acuerdo con la ley.
No, en absoluto. Mira, de toda la vida, cuando llegan las Navidades, todos queremos ser más buenas personas, todas las familias, todos aquellos que tenemos algunas cuentas pendientes y intentamos solucionarlas. Queremos ser todos más solidarios. Y bueno, yo siempre apelo a esa solidaridad, recordando que en estas Navidades siempre tenemos un poquito más de tiempo para poder acercarnos a donar sangre, por ejemplo, que es media horita de tu tiempo.
Están pidiendo, por cierto, claro, por sangre eso. Del grupo A positivo y cero negativo.
Sí,
¿eh?
Señor. ¿Por qué? Pues porque tú lo has dicho antes, cuando has estado en contacto con la portavoz del 112, que además es un gran portavoz y que bien lo explica todo.
Sí.
Claro, pues tenemos más necesidad como consecuencia de los accidentes de tráfico. Pues bueno, esa es una buena solidaridad, acercarte media horita. Recordamos que cada donación de sangre salva tres vidas, sí. O sea que genial. Pero claro, queremos ser solidarios con todos los países pobres. Y por supuesto que entonces ahora, pues Cáritas, de forma, yo creo que incorrecta, aunque ellos mismos dicen que ha sido una idea de una de las personas de Cáritas y no de la propia ONG, pues pide esa solidaridad pidiendo a los ciudadanos los medicamentos para enviarlos a Venezuela. Bueno, yo tengo que decir que esto se ha hecho durante muchos años, hasta que se descubrió que esto no es legal, que esto es un peligro para la seguridad de los demás, porque esos medicamentos que nos sobran en casa y que estaría bien donarlos, pues resulta que no sabemos cómo han sido conservados, en qué sitio han sido conservados, si realmente guardan todas las propiedades, o incluso pueden ser medicamentos que tengan problemas para la salud de las personas que vayan a tomarlos en Venezuela. Por tanto, decirles que la mejor forma de solidaridad para los medicamentos es llevar esos medicamentos que sobran al punto sigre de la farmacia. Eso es solidaridad para evitar la contaminación de la que hemos hablado durante estas últimas semanas. Y, hombre, donación de dinero para que a las ONG para que se puedan llevar medicamentos. No obstante, recordemos que el propio Colegio Oficial de Médicos de Madrid, su presidente Luis González, pues ha potenciado desde siempre estas campañas, y son el propio colegio farmacéutico el que envía los medicamentos de forma oficial a Venezuela o a Siria a través de Farmamundi o de Fármacos Sin Fronteras.
Bueno, para cuando nos veamos la próxima semana habrá pasado la noche vieja.
Sí.
Y yo recuerdo que hace 2 años tuvimos que dar una noticia muy triste, que era un niño que se había atragantado con una uva, se había asfixiado con una uva.
Con una uva.
Bueno, lo de la maniobra Heimlich es fundamental. Mira que lo decimos en este programa.
Fíjate que
esto
es sencilla,
se debería aprender en los colegios.
Por supuesto.
Como no nos lo enseñan en los colegios, no sé si tú recomiendas, no sé, algún tutorial de YouTube, que las redes sociales también sirven para cosas buenas, que aprendamos todos a hacer esto, porque estos días que comemos y bebemos tanto, es muy fácil atragantarse.
Bueno, mira, lo pueden encontrar en muchos tutoriales, si quieren ustedes que yo haga un poco de publicidad en mi cuenta de Twitter, en arroba jsanchezmartos, ahí también hace ya tiempo que lo pusimos, incluso no solamente para las personas, sino para los animales, porque hay mucha gente que no sabe que para un perro o un gato funciona también la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich es muy sencilla, incluso hasta para poder explicar en la radio, porque abrazamos a la persona por detrás, ¿de acuerdo? Sitúense, se está asfixiando, se está ahogando, le abrazamos por detrás, unimos nuestras manos y nuestras manos en forma de puño las ponemos donde acaba el esternón. Por tanto, tóquense ustedes el tórax,
sí.
Y justo donde acaba el esternón, ahí ves, tú te estás tocando, ahí comprimimos con fuerza. Y entonces, al comprimir con fuerza, Esto lo que yo estoy haciendo es comprimir y, por tanto, estoy haciendo una presión positiva hacia los pulmones y expulsando con fuerza el aire de los pulmones que arrastra esa uva. Pero con eso solamente, fíjense, podemos salvar una vida. Yo creo que a los niños en los colegios, a todos los jóvenes en las universidades, les deberían de explicar desde muy pequeñitos esa maniobra de Heimlich. Y bueno, como viene la época de los regalos, yo sí que esto lo explico la semana que viene también, pero un buen regalo es de comprar a la familia y sobre todo a nuestros mayores, pues un detector de monóxido de carbono.
Ah, mira.
Que lo he visto en internet y está entre 25 y 30 euros y puede salvar una vida.
Bueno, pues el próximo día hablamos del monóxido de carbono y si te parece, como se nos ve en streaming, hacemos la maniobra Heimlich.
¿Ah, sí?
Aquí.
¿Ahora?
Hombre,
sí.
No, ahora no, la semana que viene.
La próxima semana, claro que sí.
Llegan las noticias.
No he caído yo en eso, sí, verdad.